Hola a todos y todas, les deseamos un gran bienvenido. Este es el programa Historias en Español, un podcast dedicado al análisis de los estudios latinoamericanos. En este programa nos interesa difundir el diálogo entre las Américas y discutimos libros sobre América Latina publicados en inglés y difundimos ese trabajo de historiadores y antropólogos publicados en América Latina en español. Les hablan Edward Bradney
y Carmen Solís. Para la entrevista del día de hoy, hemos invitado a Julia Sarreal. Ella es profesora de Historia y Estudios Latinoamericanos en Arizona State University. Ella se formó en la Universidad de Harvard en Historia y Economía, y es esta combinación entre estos dos campos que ha sido fundamental en la formación de su trabajo. Su primer libro, The Guarani and Their Missions, los guaraní y sus misiones, es Socioeconomic History, una historia socioeconómica, fue publicado por Stanford el 2014, integraba análisis cuantitativo y cualitativo para revelar las experiencias cotidianas de los indígenas guaraníes que vivían en misiones católicas durante el siglo XVIII. El libro fue además traducido y publicado por Prometeo en español.
Y hoy día estamos muy emocionados de tener a Julia acá para hablar sobre su última monografía titulada Yerba Mate, The Drink That Shaped the Nation. No sé si hay un título en castellano todavía, pero Yerba Mate, la bebida que formó una nación, que creó una nación, publicada por University of California Press en 2023, que es el primer estudio que explora la historia de esta bebida icónica en Argentina, desde el periodo precolonial hasta el presente. Así que, Julia, bienvenida.
Muchas gracias. Es un placer de estar acá y hablar sobre el mate mientras tomo el mate.
Sí, la verdad no fue un plan exactamente, pero creo que los tres, todos en nuestros propios lugares, estamos tomando mate. Así que eso es muy apropiado para el momento, ¿no? Bueno, Julia, queríamos empezar con una pregunta que es muy relevante para hoy en día, porque hace poco, yo creo que hace como 10 días, hubo un episodio terrible en el conurbano de Buenos Aires, en lo que una mujer de como 60 y pico años fue atacada por dos personas que estaban jugando al golf, ¿no? Un campo de golf en Pinamar puede haber sido, ¿no?
Sí.
¿Nos puedes hablar un poquito sobre lo que pasó en ese incidente y también cómo comienzas tu libro con esta historia de la Cheta del Nordelta? ¿Puedes conectar este incidente reciente con tu introducción y cómo presentas, cómo introduces el mate en el libro?
Sí, estas dos historias revelan las tensiones sociales y el clasismo en Argentina. Lo que sabemos es que dos mujeres estaban tomando mate en una cancha de golf de Pinamar. Les acercaron una mujer que estaba jugando golf con su marido y atacó una de las mujeres pegándole con su palo de golf hasta romperlo. Y la mujer cayó en el suelo y tuvo que tener atención médica. Supuestamente la mujer les dijo: "Esto no es Ostende, vayan al cono urbano a tomar mate, ratas", explicando que pagamos $50,000 por estar acá. La semana pasada, la mujer fue detenida por el delito de homicidio en grado tentativa. Para los que no conocen a Argentina, Pinamar es una ciudad balnearia de clase media y alta que queda algunas horas en auto desde Buenos Aires. En cambio, Ostende, como el conurbano de Buenos Aires, ambos son lugares donde viven los obreros que trabajan en Pinamar o en la capital para la gente de clase media y alta. En esta historia vemos el clasismo y la ira social a través del mate. El pensamiento de algunos lugares, Pinamar y actividades golf, son exclusivamente para la clase media y alta, o por lo menos para la gente que pagan en dólares para este acceso. Mientras que otros lugares como Ostende y conurbano y actividades como el mate son para la clase baja. Y esto es La historia es muy parecida a lo que pasó en 2017 con esta cheta de Norelta, pero menos la violencia física. Había solamente violencia verbal. Cheta, para los que no saben, es una palabra que viene del lunfardo y tiene un uso muy porteño y coloquial para referirse a alguien que pretende ser clase alta y cree ser mejor, pero no es de sangre azul. La connotación del concepto es un poco negativa porque se relaciona con la pretensión de ser alguien que uno no es. Y la historia muestra la complejidad de yerba mate en Argentina. Para mí es muy interesante. Muchas veces cuando hablo con argentinos sobre el mate, me dicen que todos los argentinos toman mate, o al tomar mate sos argentino. Y claramente no es verdad. Es verdad que todas las casas, o casi todas las casas en Argentina, tienen los utensilios de mate, las bombillas y el mate, pero no todos los argentinos toman mate. Y aún así, esta anécdota de la cheta de Nordelta nos muestra que algunos argentinos incluso pueden odiarlo. Y lo que pasó con la cheta de Nordelta es que una mujer que dice que es una chica normal y es supuestamente una cirujana dejó un mensaje audio en WhatsApp a su agente de inmobiliaria denunciando a sus vecinos en Nordelta, queda alguna cerca de Buenos Aires, y es de gente, muchos barrios cerrados en Nordelta. Y sus quejas se centraban en el mate. Le molestaba ver a un grupo de gente que llevaba al perro a la pileta y tomaba mate, como estuviera en la Bristol de Mar del Plata, la playa más popular. En otras palabras, se quejaba sobre la molestia que le generaban, como ella dijo, estas bestias que no tenían educación y tomaban mate. Este audio se volvió viral, circuló por todas las redes sociales y en las noticias, y llegó hasta los Estados Unidos a través de un artículo de New York Times. Mucha gente estaba enfurecida por el desprecio del mate y el clasismo, y tuvo tanto impacto que 5 años después, en el verano de 2022, el audio volvió a hacerse viral en videos de TikTok. Y vemos hoy en día, hace algunas semanas, casi la misma cosa pasó, de este clasismo y la asociación del mate con la gente de clase baja que están entrando en espacios de la gente supuestamente con más fondos.
Es interesante que una llamada, la llamada de WhatsApp del 2017 se haya convertido viral, haya tenido este efecto que tú dices en el New York Times, pero la mujer golpeada de hace una semana no ha tenido la misma repercusión y es mucho peor, lo que también te refleja el momento político que está viviendo Argentina.
Sí. Y que estas tensiones sociales y clasistas sí existen y son todavía más peligrosos, ¿no? No sé cómo explicarlo.
Claro. Comencemos entonces ahora hablando de tu libro. Tu libro cubre varias centurias, comienza en el periodo precolonial y me gustaría que nos hables de cómo los pueblos originarios usaban la yerba mate, cuál era la importancia para ellos en la vida cotidiana, en las ceremonias y qué podemos también aprender del nombre de la yerba mate.
Sí. Es bastante difícil saber exactamente cómo usaban el mate y la significancia del mate. Si pensamos en los años 1500, la gente guaraní y Kaingang, que es otro pueblo originario de la zona, no dejaron cosas escritas, no hay documentos que cuentan la importancia del mate. Entonces tenemos que usar los los documentos de los jesuitas y de los españoles para aprender, para investigar los usos y las significancias del mate. Y esto es un poco difícil porque también los jesuitas y los españoles tenían sus preconcepciones, sus opiniones sobre la gente indígena y sus prácticas. Entonces es un trabajo bastante difícil. Los jesuitas dejaron los mejores documentos con más detalles sobre las prácticas de la gente indígena de la zona. Y lo que sabemos es que usaban la yerba mate y estaba muy importante en ceremonias, especialmente. Los chamán usaban la yerba mate en sus ceremonias para atención médica, pero también para hablar con sus antepasados y con sus prácticas religiosas. Para mí, una fuente muy importante para entender el uso de la yerba mate era los diccionarios de español guaraní y guaraní español que hicieron los jesuitas. Son de los años 1639 y 1640. Y al principio no pensé en consultarlos. Yo ya sabía la palabra de yerba mate en guaraní, que es ka'a, y para mí no, yo tengo una formación de historia económica, no tanto cultural, no lingüística, y entonces al principio no fui a consultar estos diccionarios, pero tenía el privilegio de tener una beca para estar en el John Carter Brown Library por un verano. Y allí a los diccionarios y los consulté. Y para mí fue muy importante porque aprendí un poco más sobre la historia de la yerba mate. En los diccionarios, por supuesto, encontré la palabra ka'a, que es la palabra guaraní, pero también encontré congoy. Y esto me sorprendí. Y al fin encontré que era una palabra kaingan, no guaraní. Y esto es muy importante porque muestra que la kaingan, que es gente de la familia lingüística Ye, usaban la yerba mate y posiblemente la descubrieron. Y yo seguía con esta palabra Congoy, porque la palabra Ka'a seguía en todos los documentos de la época colonial y hasta hoy hay referencias a la palabra Ka'a. No hay referencias a la palabra Congoy. Yo estaba muy intrigada de eso y encontré algunos documentos del siglo XIX con la palabra portuguesa Congonha para re hacer referencia a la yerba mate. Congonha era la traducción portugués de Congoy. Y hoy en día los brasileños usan la palabra para denominar lugares. Uno de los aeropuertos de São Paulo se llama Congonhas y el santuario de Bom Jesus de Matosinhos en Congonhas es un patrimonio mundial de UNESCO. Cuando les pregunto a mis conocidos brasileños sobre la palabra Congonha, hablan de estos lugares, pero no la asocian con la yerba mate. En español, la traducción es congonilla y al principio del siglo XX aparecía con frecuencia en la prensa argentina. Se usaba congonilla para referirse a la yerba mate brasilera, que según los argentinos era adulterada y falsa. Leer esto y conectar ambos congonha y congonilla a la palabra originario congoi fue impactante para mí. Mientras los brasileños se habían olvidado de los orígenes caingán y su importante significado, en cambio los argentinos la denigraron como algo falso y adulterado. Y todo esto es un resumen de la conquista. También seguía con las palabras yerba mate y es importante destacar que la yerba mate no es una hierba. Es un árbol. Y este nombre yerba muestra que los españoles no entendían lo que era la yerba mate, pero a la vez la palabra yerba demuestra su omnipresencia. En la época colonial y hasta hoy en el Cono Sur, cuando alguien dice yerba, todos saben que se habla de la yerba mate. Es como en inglés, todos saben que significa weed, es marihuana. Mate, como Javier Rica ha mostrado, es una palabra indígena, aunque no guaraní, de origen quechua o náhuatl. Es notable que no se usaban yerba mate hasta el siglo XX. En vez de eso, se usaban la frase yerba del Paraguay, que destacó el origen geográfico de la yerba en Paraguay. Cuando al principio del siglo XX Argentina empezó a cultivar la yerba a gran escala, ya la frase yerba del Paraguay no funcionaba para este país nacionalista. Entonces, esta frase desapareció y fue reemplazada por yerba mate. Y así como vemos, hay mucho para aprender al investigar el nombre de la yerba mate y también el tema de la yerba mate.
Fascinante teoría de nombre del producto mismo, ¿no? Bueno, moviendo a la época más moderna, digamos, el café, el té, el chocolate se han globalizado, ¿no? O sea, están consumidos por todo el mundo, en todas partes del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué no la yerba mate, ¿no? O sea, ¿por qué como se ha quedado más o menos un producto regional hasta... Bueno, hasta tiempos muy recientes, ¿no? O sea, está cambiando quizás un poquito, pero durante todo el siglo XIX, el siglo XX, ¿nos podés explicar un poquito sobre por qué es así?
Sí, es muy buena pregunta, porque la yerba mate es parecida al té y el café. Los tres son estimulantes con bastante cafeína y el efecto para el cuerpo es muy parecido. Tienen un sabor distinto a de otras bebidas, son bastantes amargos, es un gusto adquirido, y los dos se popularizaron y globalizaron a principios de la época moderna. Lo mismo pasó con el chocolate y el tabaco, que son estimulantes de las Américas. Y entonces, ¿qué pasó con la yerba mate? Su venta y consumo se extendió por el Río de la Plata y hasta Lima, Potosí y Santiago, donde era percibida como una necesidad básica y parte del consumo diario. Pero aún así no había llegado en cantidades significativas a Europa, como dijiste. La razón viene de las reglas del comercio legal durante la época colonial, cuando la corona había prohibido el comercio directo entre Buenos Aires y España o la costa atlántica del sur. De este modo, para llegar a Europa, la yerba tenía que cruzar los Andes para arribar al puerto de Callao o Lima, ir en barco hasta Panamá, cruzar el istmo por tierra y subir a otro barco para formar parte de la flota a España. La venta de la yerba mate en Europa no podía soportar tan altos costos de transporte y por eso no llegaba mucha. Cuando la corona comenzó a desmantelar estas restricciones comerciales y permitió el comercio directo entre Buenos Aires y España en la segunda mitad del siglo XVIII, ya el té y el café se habían vuelto populares y la yerba mate no podía competir con estos estimulantes. Hay algunas anécdotas de cómo los mercaderes de té difundían rumores en Inglaterra sobre los peligros de la yerba mate para que no compitiera con el té. Entonces, ya en el siglo XIX, la inestabilidad de los nuevos países independientes restringía la globalización de la yerba mate. Y por eso, la yerba mate no se popularizó fuera del Sudamérica hasta el siglo XX. Pienso que es importante destacar en el siglo XX si el mate globalizó, o por lo menos un poco, en Siria y Líbano. Los inmigrantes del Medio Oriente que vinieron a Argentina especialmente regresaron a sus países o la región de Siria y de Líbano y trajeron el costumbre de tomar mate. Y hasta hoy en día, el mate es muy popular por los sirios y los libaneses. Y recién hace unos años salió un artículo sobre el consumo del mate por la gente de Siria. Y dice incluso que alguna gente de Siria piensa que el mate es algo siria, no es algo de Sudamérica, es algo suyo de su región. Y entonces la gente que salen de Siria siguen tomando mate y pensando en su patria, en Siria, no en Sudamérica.
Al leer tu libro y al ver el desarrollo que haces sobre el tema del mate, una reflexión, bueno, vengo de Bolivia y me daba cuenta que, oye, no tenemos algo parecido sobre el tema de la hoja de coca. Sí, obviamente el libro de Gutenberg sobre la cocaína, pero ¿cómo nos hace falta también un libro sobre el tema de la coca, de la hoja de coca?
Sí, pienso es fascinante lo que puede aprender de estudiar algo como eso.
Es fascinante. Y tú describes la yerba mate como este commodity, ¿no? Que tiene un gran significado en el Río de la Plata, como tú decías, no solo en la Argentina. Y me pregunto si nos puedes hablar de cuáles son los países que exportan la yerba mate, cuáles son los países que importan y por qué al final decidiste centrarte en el estudio de la Argentina.
Sí, bueno, voy a empezar un poco con la yerba mate, dónde crece. Y originalmente crecía en Argentina, Brasil y Paraguay. Y hasta hoy, estos son los tres países que se cultiva comercialmente la yerba mate. Es interesante que Uruguay, que muchas veces dicen los uruguayos son los que consumen más mate en el mundo, Uruguay es el mayor importador. Y sorprendentemente, el segundo mayor importador es Siria, como dije, donde se popularizó el mate a mitades del siglo XX. Y los países donde es más popular el consumo de la yerba mate es en Paraguay, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, parte de Chile y parte de Bolivia también. Y el mate es una bebida y que es una costumbre regional. También es nacional y cada país dice que es suyo y representa su país. Pero no pertenece solo a Argentina, aunque mi estudio enfoca en Argentina. Y yo enfoco en Argentina porque el mate ha tenido una trayectoria distinta en este país en comparación con los otros. No fue por casualidad la anécdota de la Cheta de Nordelta haya ocurrido en Buenos Aires y también esta nueva noticia sobre la violencia contra la mujer que tomaba mate en la cancha de golf de Pinamar. En Uruguay, Paraguay y en el sur de Brasil, el mate siempre así ha tenido un lugar importante y respetado en la cultura y la vida diaria. No siempre fue así en Argentina. En la época colonial, toda la gente, la rica, la pobre, tomaba mate por todo el Río de la Plata, de punta a punta. No obstante esto, al fin del siglo XIX, la élite de Buenos Aires ya no tomaba mate en público. Y este empezó de ser reemplazada por el té y el café. bebidas de moda en Europa. En contraste, el mate ya se había convertido en una bebida clandestina que la élite no tomaba más o lo hacía en la intimidad de sus dormitorios o en la cocina. A su vez, la gente humilde, los trabajadores, los inmigrantes y la gente fuera de Buenos Aires seguía tomando mate y el consumo per cápita seguía creciendo. Sin embargo, hubo un cambio en la época de Perón y puede considerarse una ironía que Perón, el presidente de los trabajadores, no tomara mate. Él quería mejorar el nivel de vida de los trabajadores para que vivieran del estilo de la clase media. Y el mate no cabía en este modo de vivir, porque el mate estaba asociado con la pobreza. Y por esto el consumo per cápita bajó desde los años 50 hasta el fin de los 80. Además, el mate no aparecía mucho en el ámbito cultural durante estos años. Por ejemplo, Mafalda, el símbolo de la clase media, ícono de Argentina, no tomaba mate y esto no aparece en su serie. Más aún, en 1979, el líder de Las Marías, una de las empresas más importantes de yerba mate, admitió en una entrevista que el mate con bombilla no era tan popular como antes y predijo que la práctica iba a seguir solo como una práctica individual o en pareja. En contraposición a esto, hoy, como vemos, el mate compartido sigue en Argentina. Esta trayectoria de renacimiento es distinto a los otros países. Y por eso me enfoqué en Argentina.
¿Puedes hablar un poquito sobre la transformación de mate en décadas más recientes, ¿no? En las últimas 2 o 3 décadas,
Sí.
en una bebida más global, ¿no? O sea, una bebida energética que ya se puede encontrar fuera de la región de Río de la Plata? ¿Cómo ha pasado eso y cómo ves como esa transformación, digamos?
Sí, yo, mi libro es solo sobre Sudamérica, es transnacional sobre el mate, el consumo y la producción de la yerba mate en Argentina y el Río de la Plata, y explique cómo se bajó el consumo en Argentina y después el renacimiento. Pero para mí, la historia o mi interés en la yerba mate no terminó con esto, porque yo veía lo que estaba pasando en los Estados Unidos con las bebidas energéticas y cómo la gente, y especialmente los jóvenes en California y algunos otros lugares, tomaba mucho yerba mate. Entonces, también yo trabajé un poco sobre el consumo de la yerba mate en los Estados Unidos. Y desde la época colonial hubo intentos de globalizar la yerba mate. Al principio del siglo XX, la Yerba Mate Tea Company de Filadelfia gastó mucha plata para introducir la bebida al público en los Estados Unidos, con por lo menos 8 publicidades en revistas populares y periódicos regionales. Las publicidades explicaban a los lectores que la yerba mate era parecida al café y el té. No tuvo éxito y la empresa desapareció en menos de 5 años. Pero la yerba mate en forma de gaseosa tuvo éxito en Alemania y en Cuba al principio del siglo XX. Y hasta hoy, Club Mate sigue popular en Alemania. Y Materva es una bebida querida por los cubanos americanos. Como la Coca-Cola en los Estados Unidos, Club Mate y Materva fueron promovidos como bebidas energizantes y saludables hechas de un ingrediente exótico, la yerba mate en este caso y la Coca y Cola para Coca-Cola. Hoy en día, la yerba mate es conocida en los Estados Unidos como una bebida energética an energy drink que también es saludable. La bebida en forma de té helado o gaseosa es muy popular, especialmente entre los jóvenes y la gente del ámbito artístico. Lo que vemos es que Guayaquil, la empresa de yerba mate más grande en los Estados Unidos, tuvo que adaptar la bebida para los consumidores norteamericanos. Nosotros en general queremos algo fácil de consumir, es decir, ya ofrecido en botella o lata que se pueden tirar al terminar la bebida. No queremos los utensilios del mate, que es muy complicado y difícil de llevar. Queremos bebidas dulces y saborizadas. Y el mate es amargo y también se puede comprar saborizado con yuyos o puede agregar edulcorante o azúcar, pero es más complicado. Y también nosotros, los norteamericanos, no queremos compartir algo como la bombilla. Cuando Guayaquil empezó a vender la yerba mate así, en botellas y latas individuales, ya sus ventas aumentaron. Hoy en día tiene ingresos anuales cerca de 100 millones de dólares. Y también hay otros competidores de Guayaquil. Y en Europa también hay yerba mate, energy drinks.
Hasta ahora hemos hablado del commodity, de la yerba mate, pero el libro también habla del trabajador de la yerba mate que en algún momento se convierte en un símbolo de la explotación capitalista. Y me gustaría que nos hables de esto.
Sí, hasta hoy en día vemos al trabajador de la yerba mate como una persona explotada, viviendo en situación de pobreza, haciendo trabajo físico duro, sin protección y con poca ganancia. Los importantes escritores Horacio Quiroga y Augusto Roa Bastos escribieron sobre la explotación de los trabajadores de la yerba mate. Quiero enfocarme en cuatro personas: los periodistas Rafael Barret y Julián Bouvier, el periodista y escritor Alfredo Varela y el director de cine Hugo del Carril. Muchos caminos me llevaron al primer individuo, Rafael Barret, como el primero en exponer sobre las condiciones en los yerbales. Sin embargo, me sentía intrigada por algunos textos de principios del siglo XX que hacían referencia a otro periodista, Julián Bouvier, el segundo individuo, y sus ensayos impactantes. No pude encontrar mucho sobre este tal Bouvier. Todos los investigadores se enfocaban en Barrett. Finalmente encontré un texto que hacía alusión a los artículos de Bouvier habían sido publicados en el periódico socialista de Buenos Aires, La Vanguardia, en 1908. Esto es lo que buscamos nosotros, historiadores, un hilo para que nos lleve a un texto olvidado. Y a la vez, también yo tenía el privilegio, o podemos decir el lujo, de tener acceso a fondos que me habían permitido pasar unas semanas en Buenos Aires visitando archivos y buscando fuentes. Fui a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y estaba hojeando los microfilms de La Vanguardia de 1908, buscando algo escrito por Bouvier, cuando encontré una mina de oro. Durante 8 semanas, el periódico había publicado 23 artículos de Bouvier. Los artículos describían con mucho detalle a los trabajadores de los yerbales como esclavos blancos y los encargados como esclavistas capitalistas. Esta línea de pensamiento cabía bien con el socialismo de La Vanguardia y con los políticos socialistas. Algunos meses después, Rafael Barret, quien era anarquista, también publicó artículos en Asunción sobre la explotación en los yerbales. A principios de 1940, Como 3 décadas después de Bouvier y Barrette, Alfredo Varela, el tercer individuo citado y comunista, seguía con el tema escribiendo otros artículos sobre la explotación, que él también llamó esclavitud en los yerbales. Además, Varela escribió un libro, El Río Oscuro, de Hugo del Carril, un director peronista y el cuarto individuo citado, que transformó en la película Las aguas bajan turbias, que se considera como una de las mejores películas argentinas. En mi libro muestro cómo el anarquismo, el socialismo, el comunismo y el peronismo usan la figura del trabajador del yerbal como símbolo de la explotación capitalista. Algo nuevo fue el redescubrimiento de Julián Bouvier y su importancia en atraer atención a lo que estaba pasando en los yerbales. Un tema importante que los sociólogos y periodistas siguen estudiando hoy en día. Todavía es común encontrar ensayos en el Internet o en un periódico sobre la explotación de los trabajadores de la yerba mate.
Interesante. ¿Y cómo es la producción ahora? ¿Cómo es el trabajador hoy?
Sí, es muy interesante hacer comparación con el té, porque muchas veces se cultiva ambos el té y la yerba mate en la misma zona. El té está cosechada en el verano y el mate está cosechado en el invierno. Hoy en día la cosecha del té es casi todo es mecanizado, no es a mano. En cambio, la yerba mate, la cosecha, es mayormente está cosechado a mano y hay algunas plantaciones muy grandes, empresas que tienen máquinas para cosechar la yerba mate, pero en general sigue cosechando a mano. Y los trabajadores en algunas plantaciones están bien pagados y tienen los planes sociales y todo el cubrimiento, salud y todo, pero mayormente los trabajadores no reciben buenos sueldos, es trabajo de época de la cosecha no más y las condiciones son muy malas y tienen que cargar bolsas muy grandes de la yerba mate que pesa 80 kilos o más, se llama raídos de la yerba, tienen que cargarlos desde la planta hasta el camión. Muchas veces tienen que subir a mano estas bolsas para poner la yerba atrás de los camiones. Es un trabajo muy duro y no reciben comúnmente sueldos buenos, son co contratados por la época de la cosecha.
Siguiendo con eso un poquito,
Sí.
¿nos puedes hablar un poco sobre quiénes son? O sea, ¿son normalmente son argentinos, por ejemplo, son bolivianos, son paraguayos? ¿Hay como
Sí.
una población migrante que trabaja? Porque yo me imagino que estas fincas, estas zonas de producción grandes, se quedan en la frontera ma mayormente, ¿no?
Sí.
Así que, ¿quiénes son los trabajadores mismos?
Sí, la yerba crece en la frontera, en todo Paraguay, pero en Argentina por la frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Los trabajadores hoy en día son gente de la zona. Muchas veces no tienen terreno, es la gente pobre del campo. Muchos tienen descendencia de guaraní o son brasileños o descendientes de inmigrantes brasileños. Y es notable cuando Argentina empezó con la cultivación de la yerba mate. El país atrajo y hizo colonias yerbateras y muchos inmigrantes de Europa vinieron a cultivar la yerba mate. Y los trabajadores, como hoy en día, es la gente más moreno y la gente de descendencia guaraní o brasileños, como dije. Y hasta hoy en Misiones, muchas de estas colonias yerbateras existen y todavía tiene su identificación como polacos, como alemanes, como ucranianos. Todavía tiene esta identidad, pero hay bastante, se puede notar la diferencia entre los que cultiva y los que cosecha la yerba mate. La mayoría de la yerba está producido en plantaciones grandes, pero todavía hoy en día existen estos productores más pequeños o medianos de descendencia europeos. Hasta hoy en día identifica como colonos, y colonos en la zona es gente europeo, o por lo menos descendencia europeo.
Bueno, fascinante, muchas gracias, ¿eh?
Sí.
Hace poco estabas hablando sobre el hecho de que muchos en el resto del mundo, especialmente decías en Estados Unidos, por ejemplo, no se sienten cómodos compartiendo una bombilla, ¿no? Que es una parte central de la experiencia de tomar mate, de compartir el mate, de todo, en muchos países como Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero obviamente todos en el mundo pasamos recientemente por un momento muy difícil
Sí.
en el cual compartir el mate, compartir la bombilla, fue casi prohibido, ¿no? O sea, fue una imposibilidad como resultado de COVID. Así que, ¿nos puedes hablar un poquito sobre cuál fue el impacto de la pandemia
Sí.
sobre las prácticas del consumo de mate en Argentina y en el Río de la Plata más ampliamente?
Sí. Sí. Antes de empezar, debería advertir que no he estado en Sudamérica por una estadía larga desde la pandemia. Pero mi impresión es que la mayoría de la gente sigue tomando mate de la misma forma, co compartiéndola. Por ejemplo, cuando estuve en Argentina y Paraguay en julio de 2023, me junté con un grupo de amigas a tomar mate, como hacíamos antes. Antes de la pandemia, no, todas nosotras compartíamos el mate, menos una a la que no le gusta el mate. Después de la pandemia, la mayoría de nosotras, vamos a decir 10, seguimos tomando mate de la misma manera, compartiendo la bombilla. Sin embargo, ahora dos toman con sus propios porongos y bombillas, solo compartiendo el termo. Aunque la forma de compartir mate es casi la misma, la conciencia de la gente ha cambiado. Antes, mucha gente no pensaba en el riesgo de contagio en compartir la bombilla. Era un acto de fe. Ya no más. Ahora la gente sabe que existe un riesgo, y de todos modos sigue compartiendo el mate. Y para estas amigas mías en Buenos Aires, al compartir mate me parece algo como de resistencia, porque el tiempo de COVID era muy, muy duro para ellos. Había muchas restricciones. No podía caminar afuera, con su marido, su pareja. No podía llevar sus chicos al parque, y estas restricciones eran muy difíciles. Entonces, al regresar a tomar mate, compartir mate, es una manera de olvidar de todo lo que pasó, de resistir todo lo que pasó. Y para mí, al compartir mate, es algo que sigue hoy en día. Y pienso que es un símbolo de su identidad, y entonces no hay el riesgo que va a desaparecer.
Julia, muchísimas gracias. Quiero terminar esta entrevista con un dato que Eddie había encontrado que decía que se habló mucho del consumo de el mate durante el Mundial. Y había unas
Sí.
estadísticas ahí de que los brasileños llevaron como entre 10 o 15 kilos en total, los uruguayos se habían llevado como 240 kilos. pero la selección argentina había llevado como 500 kilos, ¿no? Entonces,
Sí.
ahí nos preguntábamos si ese había sido el secreto para que Argentina ganara el Mundial.
Bueno, todos los jugadores de fútbol, los jugadores sudamericanos toman mate. Entonces, bueno, por un país nacionalista puede decir esto, sí. Pero quiero hablar un poco sobre otro tema que yo con la Copa Mundial. Salió un alboroto porque la selección argentina había llevado una caja llena de la yerba canarias, que es una yerba producida de yerba brasilera envasado en Uruguay. Canarias, las Canarias es una marca, la marca más popular de Uruguay. Y salió un alboroto en las noticias y todo. ¿Cómo podía la selección argentina, el equipo nacional, cómo podía llevar caja llena de marca uruguaya mientras que Argentina produce yerba mate? Hay muchas marcas de yerba mate argentina. Y después de estas noticias y quejas, la selección mostró otra foto que tenía también paquetes de Playadita, que es marca nacional de la yerba mate. Pero el nacionalismo con la yerba mate, este clasismo, hay muchos temas que se pueden notar con la yerba mate, pero los argentinos son fanáticos y siempre salen algunas anécdotas interesantes como esto.
Te queremos agradecer, ha sido una conversación deliciosa en compañía del mate. Muchas gracias.
Muchas gracias.